La siguiente plática bíblica, titulada Poder sobre el pecado, está basado en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 8, y se celebró el 10 de febrero del año 2022 por el predicador Patricio Salas.
El estudio esta semana se llama El Poder sobre el Pecado. Hemos estado viendo Mateo 9, Mateo 8, y hoy vamos a empezar con Mateo 9, que es la continuación de cómo Jesús tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre lo físico, sobre lo sobrenatural, que lo dijo el estudio pasado Jesús, sobre el mundo espiritual. Y en este caso, algo muy importante es el poder sobre el pecado. Y bueno, vamos a orar. Dios mío, te queremos dar las gracias por esta oportunidad de escucharte, de entender lo que tú nos quieres mostrar, de que tú eres misericordioso y tu gracia está con nosotros. Gracias a ti por las personas que están mejor de salud, y te queremos pedir por las que todavía no están tan bien. Te queremos pedir, por favor, que la saques adelante. Gracias, Dios mío, por el poder sobre el pecado que nos permite estar aquí escuchando y también pues compartiendo de tu palabra. Te pido me guíes para dar las palabras correctas de tu palabra y también para que podamos escuchar lo que tú no quieres decir esta noche. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ok. Bueno, entonces vamos a estar enfatizándonos en Mateo capítulo 9, del versículo 1 al 8. Perdón por la tos, todavía tengo un poco de tos por lo del COVID, pero ahí vamos. Empezamos leyendo y sabiendo, primero antes de leer, que Jesús, como lo dije ahorita, tiene poder sobre la naturaleza, sobre lo sobrenatural, sobre lo físico, y en esta ocasión vamos a estudiar sobre el pecado. Y bueno, Mateo 9, del 1 al 8, dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ese es el pasaje en el que nos vamos a basar esta noche. Y bueno, sabemos que Jesús, sobre todas las cosas que mencionamos antes, tiene poder sobre el pecado. Y poder para vencerlo y poder para que los creyentes, los que creen en Jesús y en el sacrificio que él hizo en la cruz para pagar por los pecados, tiene el poder para liberarnos de las cadenas del pecado, para que ya no seamos esclavos y podamos vivir una vida libre de pecado. En este caso no es una vida perfecta, ni no es una vida en la que nunca te vas a equivocar. Todavía hay pecado, pero ya no vas a ser esclavo del pecado, por la gracia de Dios. Y ese es el centro de los evangelios de la Biblia, que es el perdón de los pecados. Son las buenas noticias. También estaba profetizado que el Mesías, Jesús, tendría todo el poder sobre el pecado. Esto lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1 y 2. Vamos a verlo. Isaías, capítulo 40, versículo 1 y 2. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí nos podemos enfocar en que dice que su pecado es perdonado. La misericordia de Dios perdona nuestros pecados si es que nos arrepentimos. Y bueno, aquí también dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En este caso, Jerusalén y el pueblo de Dios había recibido un fuerte castigo por sus pecados, pero aquí se muestra la misericordia de Dios al decir que sus pecados son perdonados. Entonces, Jesús, como Hijo de Dios que vino a la tierra hace más de 2000 años a morir en la cruz por nosotros, tenía el poder que solo estaba reservado a Dios mismo. Eso demostraba que Jesús era Dios. Y ese poder es el de poder perdonar pecados. Vamos a ir al capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así. Segunda de Crónicas está casi al principio de la Biblia. Y dice así, 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está muy claro cómo son las condiciones para el perdón de pecados. En este caso es la humillación. Y esa humillación, esa humildad, yo creo que debe permanecer. Y más bien no lo creo yo, dice la Biblia que debe permanecer, aunque ya hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, durante toda nuestra vida. Esa humildad de que tenemos que buscar a Dios, saber que Él es el único que nos puede salvar. Este pasaje que acabamos de leer de Mateo 9, el del paralítico, nos muestra el poder de Dios, el poder de Jesús y su poder para sanar no solo las enfermedades, sino también el pecado, que es la necesidad más profunda del hombre, ser librado del pecado. Jesús había hecho en Capernaum su ciudad, pues en Nazaret había predicado ya varias veces, pero no lo escuchaban. En su propia ciudad, Nazaret, no lo escuchaban. En Capernaum sí lo escuchaban, tenían un corazón abierto que estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios. En Lucas 5:1 vemos esto. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban... hasta ahí, hasta la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver que el gentío se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Me imagino yo que en esos tiempos se levantaban muy de temprano, porque hay otro versículo que dice que de temprano, cuando salía Jesús a predicar, ellos ya estaban listos para escuchar. Nosotros también podremos tener una buena disposición. No se trata de la hora, sino más bien de esa disposición de estar dispuestos a que lo que más nos preocupa, sino lo que más nos importa y nos interesa, es escuchar a Dios. Y como me lo han dicho, no solo se trata de media hora en la Biblia, sino se trata de estar con un corazón dispuesto durante todo el día para estar dispuesto a escuchar lo que Dios nos quiere decir y a vivir una vida santa y una vida obediente a Dios. Una vida santa es una vida apartada para Dios. Vamos a seguir leyendo este pasaje, más bien lo vamos a repasar porque ya lo leímos, pero para enseñar las enseñanzas básicas de este pasaje. Mateo 9:2 El principio del versículo dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos la fe del paralítico, y la fe no solo del paralítico, sino la fe de los hombres que cargaban al paralítico en su cama, que lo bajaron desde un techo para que pudiera ser visto por Jesús y pudiera ser sanado. Ahí podemos ver la fe y las ganas y la convicción de querer ser sanado, de querer ser conocido por Dios. Nosotros, los creyentes, o si no eres creyente, puedes ser conocido por Dios por medio de la relación que Cristo nos da por medio de la muerte en su cruz para con Dios. En aquellos tiempos, las enfermedades como la parálisis eran consideradas como consecuencia del pecado. Entonces podemos ver aquí en este pasaje que no solo alivió su parálisis, sino también perdonó su pecado. Y no porque tuvieran que ver la parálisis conexión con el pecado, sino para que subiera la gente que estaba alrededor y que creía que la parálisis tenía que ver con el pecado, que supiera que Jesús puede con las dos, tanto con el pecado como con las enfermedades. Su fe era tan grande que ningún obstáculo iba a detenerlos. En Marcos capítulo 2, versículo 4, podemos ver cómo demostraron su fe. Marcos 2, 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Subieron hasta el techo, hicieron una abertura y por ahí bajaron al paralítico para que fuera visto por Jesús. Es un esfuerzo, y como mi amigo Jesús una vez me dijo: esforzaos en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso quiere decir que también acercarnos a Dios implica un esfuerzo, implica de todo corazón querer seguirlo. Y eso es algo tan importante que nos pide Dios. Pero eso todo conlleva y es el principio de la fe, lo que este paralítico tenía. Yo les puedo comentar de mi vida más bien, cómo por la fe en Jesús y por la fe en su perdón de pecados, por medio del sacrificio en la cruz. Cuando hace aproximadamente ocho años, cuando yo me convertí a Cristo en el 2013, en diciembre del 2013, y yo estaba pasando esos meses anteriores y años anteriores por etapas muy, muy, muy fuertes de ansiedad, de temor mental, de miedos muy ilógicos y de cosas duras que no solo afectaban la mente, sino también el corazón, porque tenemos emociones y sentimientos. Gracias a Dios que me permitió tener fe en Él y que me llamó por medio de una invitación, primero a un estudio bíblico en una casa, y bueno, después de ahí yo pude aceptar a Cristo en mi corazón, después de algunos meses de ir asistiendo a esos estudios. Dios cambió mi vida. Ya no soy esclavo de eso, de esas ansiedades, de esos miedos. Y no puedo mentir, porque aquí está mi buen amigo Jesús, que me escucha luego todos los achaques que tengo o ansiedades que tengo, que sigo teniendo hasta el día de hoy. Pero ya no soy esclavo, ya no estoy desesperado como antes lo estaba. Porque Cristo sanó mi corazón y sanó mi enfermedad. Pero antes de eso, me perdonó mis pecados, porque ese es el principio de una relación con Dios: el perdón de pecados, la humillación y la humildad de tener de acercarte a Jesús considerándote un pecador que la ha regado. Y un pecado puede ser un mal pensamiento, un enojo, una envidia, lujuria, glotonería, muchas cosas que vienen aquí en la Biblia, pero que cuando vamos dispuestos a pedirle perdón a Dios y que Él nos transforme, yo puedo decir de mi propio testimonio que es real el cambio que puede hacer, no solo en lo físico, en la mente, sino más que nada en el corazón. Porque en lo físico, en la mente, pues un medicamento te puede tranquilizar, hay muchos antidepresivos y todo, y te ayudan, obviamente. Pero en el corazón ningún antidepresivo te ayuda. O sea, transformar el corazón, nada te lo puede ayudar más que Cristo. O sea, nada, 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 ni la terapia, nada. Solamente una verdadera transformación por medio de la Biblia. Y bueno, Jesús sabía lo que había en los corazones de estos, de este hombre paralítico y de los hombres que lo venían cargando en su lecho. Primera de Samuel 16:7 nos va a dar una idea sobre esto. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7 dice así: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová es Dios, es el nombre de Dios. Y aquí está diciendo que Jehová no mira lo que es la apariencia exterior, lo que son las actitudes exteriores, sino realmente lo más profundo de nuestro corazón. Y bueno, si nosotros pensamos y sabemos que Dios ve lo más profundo de nuestro corazón, pues podremos saber que se va a encontrar con cosas oscuras, con cosas feas. Y por eso también Dios dice: Yo sé las intenciones que realmente tienen. Y Dios no nos pide que seamos perfectos para acercarnos a Él, sino que tengamos, aunque sea un poco de fe, para acercarnos a Él y arrepentirnos de nuestros pecados y una disposición del corazón. Jesús pide humildad y arrepentimiento. En Mateo 5:3 veremos por qué lo dice así. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en el espíritu, justos son los que están humillados, los que son humildes, los que tienen sí, la sencillez y la humildad para decir: soy un pecador. Y eso es diario, eso es en la vida cristiana un diario. Porque dice la Biblia también que carguemos nuestra cruz y lo sigamos a Él. Y todo eso implica humildad y saber que nosotros no podemos y que en ningún momento somos merecedores del perdón de Dios, sino todo es por gracia. En que en ningún momento fue porque nos los merecimos o porque no los ganamos. Jesús llevó a cabo el más grande milagro. Le perdonó sus pecados. Jeremías 31:34 nos habla de esto también. Jeremías, aquí está. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios nos perdona, no porque nosotros no lo merezcamos o porque seamos buenos, es más, Él mismo nos trae a su conocimiento y al arrepentimiento. Es otra de las razones más grandes para poder alabar a Jesús y a Dios. El más grande regalo, el perdón de pecados para la necesidad más urgente, el pecado. El pecado trae varias cosas a la vida de los seres humanos: destrucción, muerte, miseria, dolor, entre otras. Y el versículo de Juan 10:10 dice: El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando dice yo he venido, está hablando Jesús, está hablando de que Él viene para que tengamos vida y tengamos en abundancia. Librados de la más grande necesidad que todos tenemos, que es ser libertados del pecado. Jesús usó un tierno llamado cuando le dijo: ten ánimo. Jesús le dice: ten ánimo, esfuérzate. porque yo estoy contigo y porque yo soy todopoderoso. Eso implica lo que le dice ten ánimo, porque realmente el ánimo único que podríamos tener es el saber que Cristo está con nosotros. También Jesús usó también la frase, o más bien la expresión hijo, que también denota ternura y amor. Jesús diciéndole hijo, ten ánimo al paralítico. No sé cómo me sentiría yo si a mí me dijera Jesús, y a mí fuera el que me dijera Jesús, hijo, ten ánimo, en persona. Pero yo sé que a todos nos los dice, hijo, ten ánimo. En las diversas pruebas que tenemos en la vida diaria, ¿no? Hijo, ten ánimo. Y a veces vemos a Jesús, o yo lo he visto como alguien muy estricto, pero no solo es estricto, no, o sea, no solo se trata de eso, porque aquí vemos su ternura. Hijo, ten ánimo. Nos ama mucho. ¡Wow! ¡Qué padre! Mateo 9:3 es el mismo pasaje que estamos leyendo, pero vamos a ver esta parte que dice en Mateo 9:3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Estos escribas estaban hablando y pensando dentro de sí mismos, y Jesús, que podía leer o saber lo que estaba dentro de sus mentes, dentro de sus corazones, ellos decían este blasfema, porque decía Jesús, tus pecados te son perdonados. Y sabían ellos, porque eran estudiosos de la ley, que los pecados solo pueden ser perdonados por Dios. Entonces, al decir eso, Jesús se hacía igual a Dios, porque Él es Dios. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, pero a la vez es Dios mismo. Dios que vino a la tierra a pagar por nuestros pecados, con todo el amor que apenas nos podemos imaginar. Estos hombres, estos escribas, fariseos, sentían furia, sentían una molestia, y lo que era para el paralítico un quebrantamiento y un gozo enorme, porque podía volver a caminar, podía volver a moverse, ellos no sintieron esa empatía y eso mismo, no se gozaron con él. Ellos les importaba más lo que estaba, según esto, haciendo mal Jesús, que no lo estaba haciendo mal, porque él es el Hijo de Dios y él puede perdonar pecados. Ellos decían que Jesús no podía perdonar pecados porque era un hombre, pero no. Jesús era más que un hombre, es el Hijo unigénito de Dios, hecho hombre. Ellos creían que no necesitaban perdón de sus pecados por la dureza de su corazón, y por eso no venían con esa humildad que vino el paralítico con las personas que lo cargaron, que hasta abrieron un hueco en el techo para que pudiera ser visto por Jesús y pudiera ser sanado y pudiera ser perdonado. No reconocían a Jesús como Dios y lo acusaban de blasfemia, y aún decían que trabajaba para el demonio. Esto lo vemos en Mateo 9:34, en el mismo capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían, pero el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Esto no es así. Jesús no tiene nada que ver con las tinieblas, porque Él es el Hijo de Dios. Él es solamente luz. Un corazón que ve la luz y que no se arrepiente se endurece cada vez más y más. Un corazón que está viendo ahí la luz de Jesús, como lo están viendo los fariseos, o como la puedes ver tú hoy, si no eres creyente y no te quieres arrepentir, puede ser que tu corazón se esté endureciendo más y más, porque Dios lo que nos pide es humildad. Y bueno, la furia de estos hombres, de estos fariseos, escribas, se fue aumentando y aumentando, porque también tenían miedo a que Jesús estaba hablando con autoridad y estaba haciendo milagros y estaba haciendo cosas increíbles y les estaba quitando el poder que ellos creían que tenían, y eso hizo que le planearan su muerte. Ellos son los que planearon detrás, en lo secreto, planearon la muerte, la crucifixión de Jesús, porque aborrecieron la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Lo dice Juan también. El versículo 4 y 5 del capítulo 9 de Mateo dice así: Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Aquí llega la argumentación. Jesús está argumentando. ¿Qué es más fácil decir, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Puedes decir cualquiera de las dos, pero Jesús tenía el poder para perdonar pecados y para sanar. Ellos sabían que tanto sanar como perdonar pecados eran igualmente imposibles para el hombre. Solo Dios lo puede hacer, una y otra. En estas declaraciones, Jesús se hace igual a Dios, porque dice, tus pecados te son perdonados. La dureza de los corazones de los fariseos no lo querían ver, y muchas veces yo también ignoré mucho tiempo a Dios. No le di la importancia que se merece como el Señor y Salvador de mi vida. Y la dureza de nuestros corazones puede llegar a ser eso. Podemos pensar que no estamos pecando, o podemos pensar que no somos pecadores, o que lo que estamos haciendo no está nada grave, o que no estamos haciendo un homicidio o algo así, que son mentiras piadosas, o que no sé, o que no es natural o algo así, pero no, realmente es una ofensa contra Dios. Y Dios nos pide arrepentimiento. En este pasaje no lo dice, pero durante todos los cuatro evangelios menciona el infierno. Jesús es el que más habla sobre el infierno. En toda la Biblia, Jesús es el que más habla sobre el infierno. Y no porque viniera a condenar al mundo, sino porque vino a salvar al mundo y sabe la realidad del infierno. En ese infierno todos nos merecemos ir porque hemos pecado, aunque sea una vez. Pero por la muerte y sacrificio de Jesús, que Él pagó y cargó nuestros pecados, Él fue el sustituto de nosotros en la cruz. Pero no solo eso, Él fue el sustituto perfecto, porque Él nunca pecó. Y Él siempre fue limpio y es el Hijo Unigénito de Dios. Un castigo tan grave necesitaba una salvación tan grande, que es la salvación de Jesús. Mateo 9, 6 y 7 dice así: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. El poder divino de Dios, que en un instante hizo que se levantara el paralítico y literalmente se fuera a su casa. No sé cuántos años tuvo este paralítico esta parálisis. No me imagino el sufrimiento que una persona con parálisis puede llegar a sufrir. Pero también me imagino, y apenas me puedo imaginar, y ustedes también se podrán imaginar, después de la parálisis, el poder caminar e ir a tu casa en un instante ha de ser la cosa más preciosa que te pueda pasar. Bueno, ha de ser increíble. Pero más precioso que eso aún es el perdón de los pecados. Porque puedes andar como muchos de mis amigos y yo andamos, no somos paralíticos porque Dios así lo ha permitido. Pero si no tenemos perdón de pecados, no tenemos nada. Jesús es el que nos perdona y que nos ama y que nos busca. Toda la autoridad ha sido dada a Jesús por medio de Dios. Toda la autoridad es de Jesús. Mateo 28, 18 dice esto. Mateo capítulo 28, versículo 18, sí. 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad se refiere a toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Es decir, Él tiene el poder sobre todo. Por eso Dios es todopoderoso. Por eso pudo Jesús salvar de pecado y sanar a este paralítico. Sé que suena repetitivo tal vez lo que estoy diciendo del sanar y salvar, pero podemos llegar a comprender la importancia de que seamos salvados del pecado, de que vamos a vivir una vida eterna con Dios, y una vida aquí en la tierra, sea corta, sea larga, pero sea una prueba del mismo cielo y no una prueba del mismo infierno. Y en esta vida, sea corta o sea larga, sea exitosa, no sea tan exitosa, con dinero, sin dinero, salud o con salud, salud o sin salud, lo que importa es nuestra relación con Dios, y esa la vivimos día con día. Jesús puede sanar a todo corazón quebrado. Hace poco estaba hablando con alguien y me dijo: yo estoy quebrado como tú también estás quebrado. Yo le dije: no, yo ya no estoy quebrado. Jesús me salvó. Y sí, tengo mis problemas, tengo mis cosas duras y bastante fuertes, porque vivo en un cuerpo que ya está enfermo por el pecado, ¿no? O sea, el pecado da lugar al cuerpo caído y a la mente caída. Pero sé que ya no estoy quebrado, y si hay algunas grietas en mi corazón, sé que Jesús la está sanando, pero ya no estoy desamparado. Esa es una cosa increíble, porque puede haber grietas o cicatrices, pero ya la está sanando Jesús, y algunas las ha sanado por completo, pero ya no estoy desamparado. Lucas 5:25 nos dice esto del corazón. Lucas 5:25. Dice así: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ese es el 26, 25 y 26. Lucas 5, 25 y 26. Podemos ver cómo glorificaban a Dios. Nosotros podemos también glorificar a Dios por el modo de actuar en el que vivimos nuestras vidas, queriendo obedecer a Dios y viviendo una vida santa, una vida obediente a Dios. La gente dijo: hoy hemos visto maravillas, y también lo puede decir cuando te vean a ti, cuando vean el cambio que tenías en tu vida pasada a esta vida nueva con Cristo. Hoy hemos visto maravillas. Y la verdad, no solo se trata de la vida pasada y la vida nueva. Dentro de la misma vida nueva podemos llegar a ver maravillas increíbles. Y la gente también lo puede ver. Bendiciones que en ningún lugar voy a hablar por mí, yo me he merecido ni nada, y Dios me las ha dado. Cosas que en ningún momento me podría haber imaginado. Dios me las ha dado por gracia. Un favor no merecido es lo que significa la gracia. Hoy has visto tú el poder de Dios en tu vida, si eres creyente, o puedes recordar todo lo que ha hecho en tu vida, y es lo que yo últimamente he estado recordando, del qué lugar me sacó Dios, y hasta dónde me ha llevado, y cómo me ha llevado. Y si no eres creyente, puedes ver la vida de las personas a tu alrededor que son creyentes, que son cristianas, y puedes ver los cambios que han visto sus vidas por el poder divino de Dios. La pregunta es, si no eres creyente, la pregunta es: ¿quieres esos cambios? No solo internos, como en mi caso, que Dios me dio valentía, paz, seguridad, gozo, pero más aún que eso, un cambio del corazón. Si así los quieres, Dios dice que la única forma de hacerlo es por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. No es por nuestras buenas acciones, ni por nuestro excelente comportamiento perfecto, sino por la gracia divina de Dios, en la cual Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, pagar todos nuestros pecados, y si nosotros aceptamos ese pago, arrepintiéndonos y queriendo poner a Jesús como el primer lugar en nuestra vida, amando a los demás y amando a Dios primero, La vida cambia, y la vida la cambia Jesús, la cambia Dios. Mateo 9:8, que es el último versículo del pasaje que vamos a ver hoy, dice lo siguiente. Mateo 9:8. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Estaban maravillados de que en un instante el paralítico se levantó y se fue a su casa. Yo creo que también estaban maravillados de la ternura y amor con la que Jesús trató a ese paralítico, y no solo a ese, sino a toda la gente, y con la que nos trata a nosotros. Aunque no lo podemos ver en persona, pero así nos trata. Al ver las obras de Dios, debemos tener un temor reverencial hacia Él. Aquí dice que la gente se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y el temor de Dios, el que se habla a lo largo de la Biblia, es un temor reverencial, no es un temor de que nos pueda destruir o algo, que Él lo podría hacer en un chasquido, venimos del polvo y regresamos al polvo. Pero es más un temor reverencial, un temor a querer, por agradecimiento, agradarlo, querer obedecerlo. Un temor de que Él es el creador de todo el universo y de que si estamos aquí no es por casualidad, y si respiramos el día de hoy y nuestro corazón late, es gracias a Dios. Ese es un temor reverencial. Y Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si quieres ser sabio, si quieres tener humildad, es temer a Jehová. Un temor reverencial. ¿Tienes tu temor de Dios? Es una pregunta que te hago, y yo también mismo me tengo que hacer, que si tengo temor a Dios, un temor reverencial en el que quiero seguirlo, en el que los llamados del mundo, los llamados de la carne, los llamados de la ideología del mundo actual no se sobrepongan a lo que Dios quiere en mi vida. Eso es tener un temor de Dios. Un temor en el que sabemos que lo más importante, cuando nosotros hacemos a Jesús nuestro Señor y Salvador por medio de la fe, que Señor significa número uno. Y aclaro que Jesús es nuestro amigo. Y claro que Jesús es manso y Jesús es nuestro amigo, pero también es justo y es nuestro Señor, si así lo queremos, y Salvador. Esa es la pregunta que te hago esta noche, que tú puedes, después de este estudio, meditar en ella si tienes temor a Dios, y si no, es el principio de la sabiduría el tener temor a Dios, el querer darle su lugar, el lugar que se merece Dios. Y la verdad es que, en mi caso, hablando individualmente, veo muchas cosas en muchas pequeñas áreas o grandes áreas en mi vida en las que mis intereses propios muchas veces llegan a pagar los intereses que Dios quiere para mi vida. Y eso no es temer a Dios. Eso es creer tal vez que puedo ser más inteligente que Dios al creer que la forma en la que hago las cosas es mejor que la que Dios me dice que haga. Para terminar este estudio, Dios quiere que lo glorifiques y adores con tu vida, siguiendo a Jesús como Él anduvo. Andar como Él anduvo, dice otro versículo de la Biblia, que debemos andar como Jesús anduvo, con esa misericordia, con esa confianza en Dios Padre, con ese amor que me ha dado y que yo sé que si eres creyente, también lo has sentido. Y si no lo eres y me estás escuchando esta noche, créeme, Jesús te ama y te está buscando. Ese es el estudio de hoy, ese es el estudio del poder sobre el pecado, el poder más grande que tiene Jesús, Dios, para liberarnos de esas cadenas que nos tienen atados a una vida que no vale la pena vivir. O más bien, cuando nos libera de esas cadenas, podemos llegar a vivir una vida que realmente vale la pena vivir. los estimulo y los les pido que mediten en eso de si tenemos temor de Dios. Voy a terminar este estudio con una oración y ya. Gracias, Señor, por permitirnos saber el poder sobre el pecado, el poder que tú tienes sobre todo lo que tú has hecho. Esas cosas estamos incluidos nosotros, los seres humanos. Gracias por tu misericordia, por tu poder, por llamarnos y por ser también nuestro amigo y también nuestro Señor. Te pido que bendigas esta semana que acaba y la que sigue, que podamos meditar y seguir en tu camino y volver a tu camino. También te pido por la salud física, mental y espiritual de las personas que no están bien, y te damos gracias por las personas que ya están mejorando. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén. Pues muchas gracias por escuchar, espero que sea algo bueno para ustedes y que podamos, tanto ustedes como yo, ver que somos libres del pecado y que podemos andar con libertad, pero siempre temiendo a Dios. Que Dios los bendiga. Un abrazo.